Ser podcast.
Up with the sunrise, you'll be staring out through the window on the day. I'll be another waking shadow cast on the covers of your bed.
Un verano más, estamos conociendo mucha música y yo no sé ustedes, pero yo estoy disfrutando de la música y conociendo mucha música nueva con los compañeros de Fuego y Chinchetas, Carlos Cano y Elisa Muñoz. Buenos días.
Hola. Buenos días.
¿Qué tal, Lourdes?
Oye, qué bien lo pasamos la semana pasada, ¿eh? Por favor.
Ya te digo.
Jugando a adivinar canciones, sí. me quedé luego pensando, esto lo tengo que hacer con mis colegas, sí. Con mi familia.
Sí, bueno, sí, creo sí. Que está media España jugando a eso, la ya. Verdad es que fue muy divertido. Hay que repetir, pues con unos mejillones y unas patatas fritas en algún momento.
Eso,
¿no?
Por favor.
Tal yo creo cual. Que estaría muy bien.
Sí,
pero
bien.
Hoy nos vamos a divertir también porque vamos a repasar el paso de los artistas españoles por el Tiny Desk, el famoso Tiny Desk.
El famoso Tiny Desk, que para quien ahora mismo no lo tenga presente, son esas actuaciones musicales tan chulas, tan bonitas, que se graban en un rincón entre libros en una emisora estadounidense.
Eso es, como una estantería detrás.
Sí.
Es todo un fenómeno global que empezó de una forma un poco improvisada, en 2008. Esta canción que estamos escuchando fue la primera de todas. Ella es la cantante de folk Laura Gibson y nuestra compañera Sara Canals hace poco habló en Washington con Félix Contreras, que es un periodista de la emisora de radio americana que hace estas grabaciones, NPR Music, y contaba cómo surgió todo.
Tiny Desk empezó con tres de nuestros colegas que estaban en un festival de música y querían escuchar a un artista en concreto. Ella estaba tocando en un bar y el bar era demasiado ruidoso, entonces, en broma, le dijeron, ¿por qué no vienes a tocar para nosotros en la oficina? Y ella aceptó la invitación, se presentó y entonces la grabaron. Encontraron unas cámaras de vídeo y el resultado fue tan bueno que empezamos a hacer más y más. Esto fue en 2008.
Pues ya ves, de esta forma tan improvisada comenzó este formato, que ha cambiado bastante desde entonces.
Sí, esa primera actuación de Laura Gibson, bueno, la vemos sentada en una silla, en la silla de un redactor de la NPR, la radio pública americana. La grabación ya se ve bastante antigua, tiene una estantería detrás, pero está medio vacía. El plano es mucho más cerrado. Félix Contreras es el responsable de seleccionar artistas latinos para Tiny Desk y seguramente en algún momento de 2013 conoció a la primera española en pasar por allí con su gaita. Lourdes, ¿alguna idea de quién puede ser?
No, la verdad es que no tengo controladas muchas artistas con gaita.
Gaiteras, no.
Gaiteras, no.
Nosotros tampoco, pero se llama Cristina Pato. Ella
ah,
toca
sí, la conozco,
gaita.
Sí, ah, sí, sí.
Pues mira,
Cristina
también
Pato.
También toca el piano, también es escritora y educadora. New York Times dijo de ella que es una virtuosa explosión de energía.
Bueno, como decimos, esto era 2013, todavía Tiny Desk no era muy conocido. Porque el verdadero cambio se produjo en 2014, cuando un artista que solía utilizar autotune, T-Pain, actuó allí en acústico y entonces dejó ver su talento, así, en crudo.
¿Para qué quieres autotune teniendo este pedazo de voz?
Claro.
Si es que lo desgracia, por Dios.
Sin duda, dejó a la gente maravillada. Por aquel entonces ya tenían cabecera, grababan en ese encuadre que vemos ahora.
Sí.
Y esta actuación tiene millones de visualizaciones. Tuvo tanta repercusión que muchos artistas, también de fuera, empezaron a interesarse por ese formato y se fueron abriendo a nuevos sonidos. El resto ya es historia. Por ahí han pasado artistas como Dua Lipa, Bad Bunny, Adele, Justin Bieber. Mm. Bueno, lo bonito es que también pasan muchos artistas que no son tan conocidos. Y hoy lo vamos a ver. Muchos de los cantantes españoles que han grabado Tiny Desk en España, a lo mejor muchos ni los conocen.
Pues reconozco que a Cristina Pato no la he reconocido, aunque sí que la conozco como artista. Pero hoy nos acompaña en el estudio alguien que sí que conocía y que sí que admiro muchísimo. Y que me encantó su paso por el Tiny Desk. María José Llergo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Tú has pasado por el Tiny Desk y a mí la verdad es que ver tu actuación me puso desde el primer minuto los pelos como escarpias de la emoción de cómo fue. Pero lo que me pregunto es cómo fue tu experiencia.
Muchísimas gracias. yo tenía mucho miedo.
No me extraña.
Y muchísima presión porque siempre hemos escuchado el Tiny en el conservatorio, con los amigos, en la familia y tal. Y estábamos como esperando siempre a que saliera uno nuevo. Y yo pensaba que era el Tiny de mío, que me iba a escuchar pues mucha gente del mundo. Era como mucho miedo, pero a la misma vez muchísima alegría. Y se me ve en la actuación sonriendo todo el rato y súper feliz.
¿Saltando?
De tener la oportunidad de poder vivir un Tiny Day. Así que lo hice lo mejor que pude.
Y lo hiciste muy bien. Esto fue en 2024, después de publicar tu anterior disco, Ultraligera.
Ultra belleza.
Ay, ultra belleza.
Tranqui.
Estabas acompañada. No pasa nada. Estabas, bueno, bella y ligera.
Dos cosas.
Estabas acompañada, creo, de un pianista, un bajista, un batería. Bueno, tampoco mucho más se puede meter ahí, ¿no? Porque
bueno, hay gente que sí que puede llevar mucha gente, pero bueno.
¿Te dieron alguna pauta? ¿Te dijeron
no,
algo?
No, simplemente acústico riguroso.
¿Y la duración, no? Más o menos.
Sí, unos 25 o 20 minutillos.
¿Y el público sigue siendo los trabajadores, los redactores, sí, trabajadores de la radio?
Sí, pero venían de otro edificio también, de otras plantas. Estaban como súper agradecidos. Era como irse al recreo por 20 minutos.
Hombre, no me extraña, claro, es que sería genial.
Era lo más, verlo es ahí.
Tú imagínate que te llaman y te dicen, bájate que vas a ver.
Que hay un concierto, y un concierto súper, no sé, igual te encuentras ya tu artista favorito, ¿sabes? De siempre cantando en acústico para ti y 30 personas más. Jo, yo también quiero ser redactora de...
A mí me da mucha envidia. Yo también. Radio. Oye, me da mucha envidia porque es que yo no esto sé no por qué se, lo hacemos aquí.
No se os ocurrió a vosotros,
claro,
porque
claro.
El Tiny desde la SER lo
íbamos a hacer el Tiny SER, pero se nos adelantaron.
Sí, no salió.
La idea. Oye, decía antes, Elisa, que se te ve feliz, se te ve sonriente. ¿Realmente lo disfrutaste? ¿Es tan bonito como se ve en pantalla?
Yo lo disfruté un montón porque sabía que era una cosa única y que igual no se vuelve a repetir nunca jamás en la claro. vida. Entonces, pues quería disfrutarlo de verdad, ¿sabes? No quedarme con una espinita dentro de haberme impedido yo a mí misma disfrutarlo.
Y eso que te hicieron cantar a las 10 de la mañana, me parece, ¿no?
Era muy temprano, sí.
Era tempranito. Sí.
Y después del Tiny me puse súper mala.
¿Sí?
Te salieron también los nervios.
Sí, me salió una especie de pupa en la lengua, no podía parar.
¡Ay, pobre!
No sé, mi cuerpo empezaba a llorar solo y había mucha presión.
Nosotros estábamos comentando un poco por qué el Tiny Day se ha convertido en lo que es, ¿no? Y desde luego que la explosión de las redes sociales y YouTube ha tenido mucha importancia, pero creo que en este momento de tantísima oferta musical, el hecho de que haya alguien prescribiendo, lo que decía María José Yergo, ¿no? Eligiendo solo a unos pocos, a unos elegidos, o sea, hacen que esos artistas se sientan especiales, ¿no?
Y tan en crudo.
No es eso. Más bien tan en crudo, como acabas de decir tú. Porque estamos en un mundo donde los efectos son tan cotidianos, los filtros son tan cotidianos, todo es como mentira, ¿no? Pero tener un espacio donde se asegura una música real, o sea, yo no tenía ni retorno. Nosotros cuando cantamos sí. tenemos un monitor donde nos escuchamos nuestra voz y así pues por lo menos nos escuchamos, tenemos referencia. En el Tiny no hay ni eso.
Vais a pelo.
A pelo totalmente. Entonces yo me acordaba un montón. Era contradictorio de la leche, porque era en plan, me acordaba de cuando empecé a cantar en bares, empezaba a ensayar cantando a pelo, mis compañeros tocando sin micro y sin nada. Y a la misma vez estábamos en el Tiny Day, que es una cosa como muy importante, muy mundial y todo eso. Pues esa combinación de lo crudo, crudo, crudo y lo mundial es lo que hace al Tiny especial.
Y este año tienes nuevo trabajo, El Juego, y os propongo escuchar nada, un poquito.
Ese título, El Juego, yo creo que habla mucho de cómo vives tú la música. Un poquito lo que estabas contando ahora, ¿no? De disfrutar.
Sí, pese a todo.
Es un disco con muchas capas, sin perder tu raíz flamenca, te has permitido jugar con toques de electrónica, hay muchos violines, tú tocas,
sí.
bases de reggaetón y, ojo, hasta una bachata.
Sí, ¿tú crees que este disco lo podrías llevar también al Tiny Desk? Porque igual es más complejo, ¿no? Tiene más elementos.
No sé, yo creo que si las canciones están bien hechas, se pueden tocar con solo un instrumento y ya está.
Uh-huh. Bueno, pues entonces esperamos a ver si... Yo no sé
bueno,
si
no
se
creo...
repite en el Tiny Desk.
No sé, bueno,
ido,
¿no? No sé.
Yo creo
no
de
sé.
Momento no, pero si es que claro, si es que es...
Hay artistas de todo el mundo.
Claro, de momento claro. Lo que vamos
sería
a hacer...
Sería un sueño otra vez. ¿Sabes qué? Que también está guay dejar el hueco para otras personas.
Claro que sí.
Pues sí.
Vamos a hacer un pequeño repaso de otros artistas españoles que también han pasado por Tiny Desk. Ya ha sonado Cristina Pato y yo creo que a estos también los vas a conocer.
Un poquito más para llevarte mi felicidad. Yo que ya he luchado contra toda la maldad. Tengo las manos.
Bueno, yo creo que estos dos controlados, ¿no?
Sí, sí.
Buica, que pasó por allí en el 2013, y el Cigala en 2015.
Sí, con Yumitus, el pianista de ese Tiny Desk con el Cigala, que sí. Es un virtuoso y genio de aquí, de, bueno, de aquí, es de Barcelona, de un pueblo de Barcelona, es increíble.
¿Ah, sí? Sí, es que por allí no pasáis ni uno malo, ni uno
claro,
malo,
claro,
todos
es
buenísimos.
Que se habla de los que cantáis, pero los músicos que suelen acompañar a cada uno de los artistas son sí, fuera de serie.
Claro.
O sea, a mí me gusta luego ver en comentarios, bueno, pues este que toca el bajo es fulanito de tal.
Claro, sin duda. Sí,
y tienen
sí,
todos
sí.
un
sí.
pedigrí.
Mira, claro. Ellos a lo mejor sí que han repetido, ¿eh? Estoy pensando ahora, a lo mejor algún músico sí que ha repetido.
Ah, sí, puede ser.
Bueno, parece sí. que en los inicios... Solían elegir artistas que estaban vinculados con el flamenco de alguna forma, porque el siguiente español fue Antonio Lizana.
Sole va su carrera y el sol, sole va su carrera. Calamate, kiri, 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 tu cumano, que llame, que me quitaré, que de que yo te quiera.
Bueno, Antonio Lizana tampoco es muy, muy, muy conocido en España. Sí que es un estandarte del flamenco jazz. Pasó por Tiny Desk en 2017. Por entonces, la NPR parece que seguía un patrón con los artistas españoles. La mayoría estaban vinculados al flamenco y algunos tenían raíces en Estados Unidos. Quizá por eso llegaron hasta Lau Noa. Y es que Lau Noa es catalana, pero
yo no
hace
la conocía,
más de 10 años, yo tampoco. Se fue a Nueva York, se fue para allí, trabajó como au pair, se quedó. No tenía ningún plan de vivir de la música, pero en 2016 descubrió la guitarra y mira, llegó hasta el Tiny Desk.
El creador de las series Bob Boylan estaba en un concierto mío en Nueva York y a los 2 meses me mandó un mensaje por Facebook ofreciéndome un Tiny Desk. Así que fue una forma muy poco ortodoxa de llegar a una plataforma tan legendaria. Fue una experiencia súper bonita, también súper difícil, porque todo va muy rápido, pero lo bonito es que es una buena forma de filtrar la musicalidad real de los músicos, porque no puedes esconderte detrás de nada. Así que fue una oda a la verdad y fue tan complicado como emocionante.
Mira, coincide contigo con lo que has dicho, ¿eh? Ella lo expresa diciendo una oda a la verdad. Lau Noa, que no la conocía, pero a la que salga acabe el programa me voy a poner
a
investigar porque me está gustando mucho.
Vas a unir más a la lista, seguro.
Sí.
Sí. Bueno, con Lau Noa se rompió un poco la tendencia flamenca, pero con C. Tangana, en 2022, en parte volvió.
Yo me creía que era el más cabrón, pero me estoy notando el corazón. Estás apretando mucho, mami, déjalo. Si quieres te doy la razón. Yo lo único que quiero es largarme de aquí. Me da igual dónde puedes elegir. Algún día dentro de poco me voy a arrepentir de haberte confesado lo que me hace sufrir.
Yo creo que este es el más famoso porque
sí,
creo que
sí.
Mucha gente fue el primero que vio, sí. Fue la tarjeta de presentación por lo menos en España, ¿no? De,
sí.
Del Tiny Desk.
Yo creo que sí, y eso que no fue un Tiny Desk al uso,
no.
Porque fue un Tiny Desk Home, estaban en una mesa, ¿te acuerdas?
Recuerdo, sí,
además,
estaban Dios y su madre,
bueno,
estaba
es que se
rodeado de lo mejor.
Todo el mundo, aquí con Veneno, sí. Antonio Carmona, la húngara, el niño de Elche, bueno,
un lujo
montón
aquello,
de gente.
Lujo.
Sí, además estaban en un sitio, se levantaban, había... un giro de cámara, ¿no? Sí, se veía hoy una orquesta, cantaban otra canción, luego volvía a la mesa, en fin.
Era un
una obra maestra de la realización, sí, yo creo. Bueno, se nota que en Estados Unidos tienen un gran sentido del espectáculo, ¿no? Y además es que allí apuestan bastante por la música en directo.
Sí. Pues sí, pues lo que decíamos, que da un poquito de envidia, ¿no? ¿Por qué no tenemos esto en la redacción de la SER con lo que disfrutaríamos? Pero bueno, vamos a dejarlo y vamos a seguir con el repaso. En 2023 actuó Omar Montes. Y en 2024, Tartar Elena.
Maravillosa.
¿Te gustan Tartar Elena?
Me encantan.
Son, ellas dicen que hacen folk como rarito, ¿no? O algo así.
Sí,
se autodefinen.
Su música está entre lo sacro, lo profano.
Sí, sefardíes, sí, sí.
Claro, y además en este caso es verdad que sus voces empastan tan bien que es que no necesitan nada más. De hecho, en el Tenides se llevaron una vasija así metálica.
Ella siempre, bueno, es que en Barcelona cuando estudié allí tuve la suerte de coincidir con ella. Y yo estaba enamoradísima cuando estuvieron en el Tiny y dije, es de justicia que estén. Me alegro por ella,
claro,
de verdad.
Y además es un ejemplo de artistas que a lo mejor en España mucha gente no conoce, ¿no?
Total.
Es una pena. Sí.
Es una apuesta valiente de Tiny Desk por artistas que ni siquiera en España son tan conocidos.
A mí por eso me gusta todavía más. Que nos presente y que nos haga conocer, no vaya lo fácil.
Sin duda. Total. Bueno, pues hemos hablado con Elena Ross, 50% de Tartar Elena, y recuerda también lo que sintieron estando allí.
En el momento de estar ahí, tuvimos la sensación de estar en uno de los templos de la música, no sé, como una de esas salas míticas donde vas y tocas y dices, ¡buah, ha pasado mucha gente! Pues ahí es que encima ves los objetos pequeñitos que han dejado las distintas bandas y dices, ¡buah, claro, es que esto es un sitio de culto! Al final, de que la gente se lo ha tomado muy en serio y es un set que preparas con mucho cariño y ahí se nota el cariño que han dejado los otros y el arte que han dejado ahí también. Es una energía pues muy bonita.
Oye, María José, ¿tú dejaste algún objeto en el altar del Tiny Desk?
Sí.
¿Qué dejaste? Pues...
Bueno, yo es que hay una virgen muy pequeña de mi pueblo. Mira que yo soy un poco profana también a la hora de relacionarme con las cosas de la iglesia y eso. Pero hay una virgen muy pequeña que se llama la Virgen de Luna.
Ah, qué bonito.
Y fue una virgen, una estampita que llegó a la Luna cuando el hombre fue a la Luna.
¿Ah?
Y está en la NASA y bueno, una historia súper rara, ¿vale? Pero es nuestra virgen de nuestro pueblo. Uh-huh. Y yo pinché la estampita de la virgen al ladito de la pajita de Alicia Keys.
¡Ay, qué bien!
Sí.
¡Qué detalle!
Ay, ella pegó su pajita en la estantería y yo al ladito la vi.
Me parece maravilloso conocer este tipo de,
sí,
de detalles. Claro,
cositas.
En el Tiny Desk vemos la actuación en crudo, está muy bien, pero hay cosas que no sabemos. Por ejemplo, ¿cómo llegan las bandas hasta allí, ¿no? ¿Quién se encarga de elegir? Se lo preguntamos al manager de Tartar Elena, Arnau Seguí.
Nos invitaron a tocar a un festival, feria, que se hace en Nueva York a principios de enero, que se llama Global Fest. Y es un festival de músicas del mundo que se hace en el Lincoln Center y cada año algunos grupos que tocan allí pues hacen la colaboración con Tiny Desk y los invitan a hacer el vídeo. Y eso nos ha abierto muchas puertas en Estados Unidos, más que nada porque ya es una carta de presentación. Al igual que también cuando hemos ido a tocar posteriormente, pues mucha gente del público nos ha dicho, ah, vine porque os vi en el YouTube en el Tiny Desk y me gustó mucho. Y todo lo demás.
También tu carrera, me imagino, que tuvo un impulso fuera de España después del Tiny Desk. El mes que viene, creo que en septiembre empiezas una gira europea en Dublín, Manchester, en Londres, en Bruselas, que me dicen que ya se ha vendido todo, es sold out en Bruselas, Ámsterdam, Copenhague, Berlín, Suiza, en Estados Unidos, me parece que has dicho que has tocado también...
Estuve en ese mismo festival en 2023 en el Lincoln Center.
Bueno, pues y te ha salido.
Y luego la gira de 2024, que fue un mes de gira por 8 ciudades.
O sea, que has notado después del Tiny Desk que.
Bueno, mi gira de Estados Unidos fue antes del Tiny Desk.
Vale.
Pero bueno, me muero por volver, la verdad.
Mira, pero a lo mejor en la próxima seguramente lo notarás, porque mira, Tartar Elena sí que dicen que lo notan, así que genial. Bueno, después de Tartar Elena vino la actuación de Silvia Pérez Cruz.
Y cantar y llorar de tanta vida tan presente
Y así recuerda ella su paso por Tiny Desk.
Lo supe con muy poco tiempo. Además, no pudo venir Carlos, el violinista, porque es mexicano y hay muchos problemas con el pasaporte. Veníamos de tocar a cuarteto y de repente quitar a uno era muy difícil. Pero bueno, llegamos ahí. Es que es claro, es un rincón en una oficina gigante, de lo más fríos. Pero de repente entras como en un altar, en una esquinita. Qué bestia, ¿no? Somos las personas que le damos la intención a lo que desprende ese lugar, ¿no? De que hayan pasado tantas cosas hermosas ahí, muchísima ilusión. Tenía muchas ganas de ir.
Imagino que para todos los artistas no será la vivencia igual. ¿Tú cómo viviste lo de adaptar tu música a lo acústico? ¿Tuvisteis que ensayar mucho para acoplaros a eso?
Pues yo quería llevar más músicos, lo que pasa es que no podía.
Ya. Hay algunos que se pasan, yo creo.
Sí, yo he visto actuaciones que tienen demasiado.
Se saltan las reglas, yo creo. Sí.
Fue un placer muy grande desnudar las canciones. Es que a veces no se necesita más. Y está bien, ¿sabes? Darle al oyente verdad. Y me encanta porque coincidimos todos. Para mí era como entrar a una catedral de la música.
La verdad es que los de Tiny Desk tienen muy buen gusto.
Reliquias por todas partes. Yo ver la gorra de Mac Miller era como... ¡Oh! ¡Qué ilusión! ¡Qué emoción! No sé, era muy bonito.
Tienen muy buen gusto en Tiny Desk. Y 2024 en concreto fue un gran año para la música española porque tuvieron a Tarta Relena, a Silvia Pérez Cruz, a María José Yergo y también a Rita Payés.
¿Por qué será que ni un saludo ni un buen día tenga usted? ¿Por qué será que ya no hay tiempo?
Rita Payés creo que se saltó las reglas.
Mira, esta
un poco,
se saltó las reglas, ¿eh?
Porque se metió en esa esquinita con tres violines, un cello, un contrabajo, una guitarra, un bajo, una batería y su trombón. Vamos, que casi no cabían.
Sentí mucho que la gente, los organizadores del Tiny, ¿no? Como que tenían muchas ganas de que estuviéramos ahí. Y no sé, parece ser como una cosa bastante estúpida que me sorprenda, pero yo qué sé, todos tenemos en la mente, ¿no?, que han pasado músicos tan increíbles por ese espacio que es como fácil sentirse menos, ¿no? Fue realmente una experiencia linda.
Y nos acercamos ya a la recta final. Este es uno de los más recientes y uno de mis preferidos.
Solo dime que no quiere volver.
Bueno, no sé si conocéis a Rusos.
Yo no lo conocía. Cuando me lo habéis hecho escuchar, ya se ha quedado en mi vida para siempre.
Con esos coros sacados de la SketchUp.
Me encanta.
Vaya, sí. Del primer disco de la SketchUp, sí. Que me acuerdo que me lo regalaron mis primos.
Sí.
Pues ay,
sí,
Dios.
Sí, salen ahí. Bueno, es un artista español, claro. Su familia tiene raíces bielorrusas, de ahí el nombre.
Me encanta.
También, como María José Yergo, mezcla varios sonidos. Army, reggaeton, techno, hip hop, bachata, de todo.
Bueno, y con nuestro repaso llegamos a Guitarrica de la Fuente, que también fue al Tiny Desk acompañado de muchos músicos.
Quiero ser tu full time papi, full time papi, full time papi. Ser tu full time papi, full time papi, full time papi.
Venga, Washington, todo. Bueno, este año también se ha grabado otro muy comentado, más que por la artista, que también por un instrumento peculiar que utilizo.
Ay, me encanta un montón.
Bueno, es que ya sabéis quién es, no ha cantado y ya sabéis quién es.
Es Amaya,
que sorprendió tocando con una silla plegable, como si fuera una flauta. Un instrumento singular fabricado por Xavi Lozano, que lleva años creando instrumentos con objetos insólitos, escaleras, regaderas, de todo.
Sí.
Le contó a los compañeros de Radio Barcelona que cuando Amaya se lo pidió, de primeras le dijo que no. Pero cuando vio que controlaba y que podía tocarlo perfectamente, pues al final pues dijo que sí. Y hablando de efectos especiales, estoy acordándome de que tú, María José, también utilizas algunos, porque creo que Torrezno, tu perro, también aparece un poquito ahí en tu disco, ¿no?
Vamos a ver, mi perro una persona, no una silla.
Hombre, o ya, sea, pero... ¿Qué?
Y te hace los coros.
Es muy especial, pero no es un efecto especial.
Es verdad, es un ser.
Pero te hace los coros, tu
sí,
perro.
Sí, él canta cuando canto.
Oye, en tu nuevo disco también se escucha cantar a tu abuelo Pepe en alguna canción, tu abuelo que falleció el año pasado y al que le dedicas una canción.
Estoy asustando al Alzheimer con canciones de compo. Solo con
Qué bonito homenaje, María José. No sé qué artista te gustaría ver a ti en el Tiny Desk.
Buah. Pues me encantaría ver a un montón de artistas, pero creo que... ¿Sabes las divas de los 2000 de España?
¿Por ejemplo? Dime una.
Pues mira, Diana Navarro.
Ah.
¿Sabes? Creo que hay una generación de mujeres artistas. Pastora Soler.
Sí.
Y yo sé que esto es rarísimo, ¿vale?
No.
Que nadie... Pero creo que tenemos una deuda con las artistas...
Con esas voces...
Increíbles de los 2000. Porque no fuimos capaces como sociedad de escucharlas. O sea, yo ahora las veo dar entrevistas donde pueden ser ellas por completo, cuentan sus anécdotas, muchas veces cosas malas que han vivido en la industria y eso por fin lo pueden decir. Y siento que se las reducía mucho a cuerpos, a objetos, y que me gustaría muchísimo pues ese ejercicio de dignidad, de justicia, de reivindicar lo que realmente son como artistas.
Pues solo se me ocurre decir amén, que ojalá esto pase. Oye, te vas de gira por Europa, ya lo hemos dicho, y luego comienzas en España, vaya calendario, ya te puedes cuidar, ya puedes descansar.
Sí.
Te vas a Granada, Bilbao, Gijón, Santander, Vigo, Sevilla, el año que viene te veremos en Madrid, Barcelona, Jaén, Córdoba. María José Yergo, gracias por pasarte esta mañana por la radio. En medio de toda esta vorágine que se te avecina, que seguro que es muy bonito y que te lo pasas muy bien, que vaya increíble.
Muchísimas gracias.
Gracias por venir. Y a vosotros, ¿qué? La semana que viene más, pero y es que iba a decir y mejor, no se puede mejor.
No se puede, pero
bueno,
lo vamos a intentar.
Es un lujo tener aquí a María José Yergo.
Desde luego.
Va a ser difícil superarlo, sí.
Carlos Cano, Elisa Muñoz, un beso.
Hasta luego.
Adiós, la semana que viene.
Ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.